comunicación telefónica con el diputado nacional por el PRO, Waldo Wolf, de Provincia de Buenos Aires. Waldo, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Estamos acá con Estela Jorquera, Carolina Fernández, te saludamos. Waldo, hablemos un poco de los matices de esta última marcha y de cómo enfrentó, no enfrentó, pero cómo tomó el gobierno este paro general después de la marcha del primero de abril, ¿no?
Bueno, interesante manera de preguntar, porque habla de matices y el gobierno también no es un bloque monolítico por antonomasia, porque somos un espacio que no tiene ideología y dogma que baja de arriba pensando todos igual. En definitiva, somos la suma de distintas opiniones con muchos trazos que nos atraviesan. El gran trazo de esto es que hay mucha gente que no está de acuerdo con el viejo modelo, con el modelo que nos llevó hasta donde estamos. Uh-huh. El modelo este del término acatamiento del paro, que es un término casi castrense, con los transportes prohibidos, con intimidación a aquellos que quieren no hacer uso del derecho legítimo a huelga que los trabajadores lo tienen, y que muchos de los trabajadores que se avinieron a la huelga tienen una sensación legítima, un reclamo genuino, pero que bueno, que de esta manera, con esta metodología, la historia ha mostrado, y esto sí es fáctico, es empírico, de que no se resuelve absolutamente nada, todo lo contrario, se empeora.
Uh-huh. Esto que estás diciendo de que mucha gente quiso ir a trabajar y directamente yo escuchaba a las 7 de la mañana lo que estaba sucediendo en Buenos Aires. Nosotros acá tenemos como otra dinámica, no necesitamos muchos tomarnos el transporte público, y si queremos ir caminando, en casi todos los casos lo podemos hacer. Pero escuchaba la situación en Buenos Aires y hasta te da como temor salir. Decís, bueno, me quedo en casa, ya veo que salgo con el auto, se rompe el auto, me paran en algún lugar. De hecho, aquí en el puente de Cipolletti y Neuquén estaban parando, y también se desactivó un tema que tenía que ver con cortar totalmente el puente. Ahora, ¿cómo los dejó a ustedes la marcha del primero de abril? Yo te escuché en varios medios nacionales y en casa, y me imagino que mucha gente siguió hablando del tema y decía, hubo como una provocación anterior que hizo que la gente salga y diga, no, yo quiero cuidar la institucionalidad, quiero cuidar la democracia, ¿no?
Sí, pero lo interesante es eso, que incluso gente que no nos ha votado o que no nos votará empieza a pertenecer a un grupo que no quiere que lo violen más y que quiere dar vuelta a la página. La Argentina tiene que ser un país normal. Y para ser un país normal hay que pactar reglas de juego. La regla de juego es la democracia. La regla de juego son las elecciones. Este gobierno fue elegido democráticamente, ganó las elecciones sin que nadie lo cuestione desde la legitimidad de las elecciones, salvo un grupo que manifiestamente lo hace. No es casualidad que la expresidente de la Nación no le haya pasado los atributos al presidente. Es un tema claro, es un gesto claro de que no reconoce estar fuera del poder. Lo ha hecho Máximo Kirchner, perdimos las elecciones pero no el poder, quieren ganar la calle. Yo ayer estuve en un programa de televisión con Michelle, y con quien debatimos noblemente,
sí,
y no coincidimos en muchas cosas, pero Michelle dice, vamos a combatir este modelo económico. Bueno, nosotros tenemos derecho a fijar nuestro rumbo económico, él tiene derecho a quejarse, pero lo que sí está claro es que nosotros tenemos mandato para fijar nuestro norte, tenemos la obligación de sentarnos con aquellos que no piensan distinto, tenemos la obligación de contemplar muchos espacios que están, que la han pasado mal, porque la Argentina la ha pasado mal, porque la Argentina se quedó sin reservas, porque fue el país, uno de los tres países con más inflación en el mundo, porque hace 5 años que no crece, porque tiene 18 millones de planes sociales. Bueno, todo eso es parte de un proceso que nosotros estamos apostando con un cambio contracíclico y cambiarlo, pero lo que sí entiendo que toda esa gente que sale a la calle, toda esa gente que ayer se manifestaba diciendo terminen con los piquetes, está diciendo, bueno, dejen trabajar, dejen gobernar, dejen que este gobierno haga lo que tiene que hacer, y en todo caso falta muy poquito para que la gente se exprese y valide o no nuestro mandato, pero no con iluminados que dicen yo represento a la gente. Todos somos la gente, usted, yo, los que pensamos distinto.
Ayer leía justo un posteo en las redes sociales de una docente de aquí, de Provincia de Buenos Aires, de Patagones, de una escuela terciaria, y ella puso, chicas, yo doy clases y la escuela está cerrada, nos encontramos en una estación de servicio como para seguir las clases. Y mucha gente la felicitó y alguien le puso, bueno, si después hacen un arreglo salarial, vos no cobres y qué sé yo. Y ella dijo, yo me adherí, lo tengo por acá, yo me adherí varias veces a los paros anteriores, pero cuando me di cuenta que yo era una carnada para los sindicatos y era una carnada para una puja política en un año electoral, me abrí, porque yo lo que quiero es un trabajo digno y quiero expresarme de una manera genuina, no ser un títere de nadie. Y me pareció interesante eso, ¿no?
No, porque es así, porque muchas veces estos paros son para validar el cacicazgo a los dirigentes gremiales. Son para que vayan a la tele y el paro es un éxito. Corazón, ¿cómo no va a ser un éxito en el AMBA el paro, digo, desde su lugar, si vos no dejás que los colectiveros suban a manejar, los choferes de trenes suban a manejar? Es casi cantado. Fíjese cómo se le ha cantado que ya a las 8 de la mañana salen a decir que el paro es un éxito. El paro, a mi entender, es lamentable que alguien diga el paro es un éxito. Nunca un paro es un éxito. En todo caso, es un fracaso de la sociedad, porque no hemos podido ponernos de acuerdo como para trabajar habitualmente. Uh-huh. Y ya somos un país donde hay cultura del paro. Ya hacemos un ranking de cuántos paros le hicieron a Alfonsín, de cuántos paros le hicieron a Menem, de cuántos paros le hicieron a Cristina. En los países que funcionan no hay tantos paros, porque hay un pacto social donde se trabaja y demás. Y respecto a las paritarias, respecto a los sueldos, a todos nos gustaría que todos ganen mucho más. Yo soy diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y Scioli en el año 2015 le dio un aumento a los maestros significativo. Pero era un aumento de mentira, porque cuando asumimos nosotros en noviembre del 2015, literalmente no había para pagar los sueldos de noviembre del 2015. Claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un gobernante que dice, bueno, ¿cuánto quieren? ¿35, 40? A mí me encantaría que los maestros ganen 30, 40, 50 mil pesos. Pero este es el país donde vivimos. Esta es la provincia que tenemos y tenemos que hacer un plan a largo plazo. Todos destinamos el 40% ustedes que están ahí a la concreción de obras hídricas para que la provincia empiece cada vez menos a tener ese flagelo que es la inundación. Y bueno, para eso hay que invertir y entre todos tenemos que poner el hombro y esta es la decisión que nosotros tomamos. Y resumiendo su pregunta, muchas veces estos paros terminan validando el cacicazgo de los líderes.
Hablaste de las inundaciones y nosotros hicimos notas con varios compañeros de diferentes provincias y con funcionarios provinciales, el caso de Comodoro, el caso de Tucumán. Y la verdad es que esto deja como al descubierto un montón de cosas que se deberían haber hecho y que estaba la plata y que no se hicieron, ¿no?
La plata se la robaron. La plata se la robaron durante muchísimos años. En la provincia de Buenos Aires se destinaba el 97% del presupuesto a gasto corriente. Una provincia que es un país, que tiene 17 o 18 millones de habitantes. Entonces, es imposible, es como una casa, si uno no arregla los caños cuando se rompen, no arregla las humedades, bueno, la casa colapsó la provincia de Buenos Aires. Por suerte tenemos una gobernadora que tiene el coraje para hacer los cambios que hay que hacer, que asume los costos políticos, que da la cara, y en eso estamos trabajando nosotros. A algunos les podrá gustar, a otros podrá gustarle menos, pero entiendo de que hay una gran cantidad de gente que ya no se deja guionar más, que le discute el gremialismo, que le discute el periodismo, que le discute los políticos. Yo anduve por la marcha el día sábado Y la verdad que a mí me encanta andar entre la gente. Yo hoy soy un diputado, no soy famoso, pero soy conocido, la gente me reconoce y me encanta conversar con la gente que me dice fuerza, pero hagan esto, esto está mal. Claro. Para eso estamos y el que no, que se dedique a otra cosa.
¿Cómo sigue esto, al menos con el tema educativo en Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional?
Se sigue dando la pelea, como dice la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Tenemos una provincia quebrada, seguramente allí donde están ustedes, nos están escuchando docentes, nos encantaría pagarles muchísimo más, pero para que el pago sea genuino no se puede prometer algo que no existe, como prometía el gobierno anterior. Se sigue con previsibilidad, se sigue con un presupuesto cierto, se sigue con responsabilidad, se sigue poniendo el hombro entre todos, porque la problemática argentina data de muchísimas décadas y nosotros estamos proponiendo un cambio contracíclico que duele. Los cambios duelen cuando uno deja de fumar, cuando uno quiere adelgazar, cuando uno quiere cambiarse de trabajo, cuando uno quiere ahorrar, duele. Y nosotros no vamos a hacer crecer la Argentina a fuerza de fantasías como emisión, como déficit fiscal desenfrenado, como promesas de campaña que no se pueden cumplir. Vamos a decir lo que se puede cumplir y, como dijo la gobernadora, si nos eligieron es por esto. La otra alternativa era Aníbal Fernández. Nosotros vamos a cumplir con lo que prometemos, nos vamos a hacer cargo y estamos convencidos que es el norte de la Argentina, que duele, que va a crecer muy despacio, pero va a crecer en forma sostenida para que este momento, y cuando digo este momento digo los últimos 30 años, donde todos los años nos prometían cosas y todos los años se nos inundaba la provincia, teníamos 30% de inflación, bueno, nosotros por primera vez en mucho tiempo, después de que anularon todos los índices que podían probar lo que decíamos, hoy tenemos un INDEC creíble y nos hacemos cargo de lo que estamos proponiendo. Y la gente va a tener la posibilidad de juzgarnos en igualdad de condiciones, porque hoy los que estuvieron 150 meses nos están juzgando por nuestros primeros 15. Uh-huh. Entonces, déjenos trabajar en función del mandato constitucional que tenemos y después van a tener la posibilidad de decir si les gusta o no les gusta el rumbo que nos marcamos.
Waldo, la última pregunta que tiene que ver con todo lo que se ha dicho en este tiempo, sí, por esta negociación y por este tema educativo de Baradel. Se habló muchísimo de Baradel. ¿Cuál es tu opinión acerca de este sindicalista?
Yo no soy un experto en el tema docente. Lo que sí creo es que esto está tenido por la política partidaria. Así como hablábamos, claro, de que yo decía mi opinión, y en algunas cosas creo entender, en algunas coincidimos, uh-huh, en que parte de estos paros son para darle validez y poder al sindicalista de turno. Gran parte del paro de Baradel está tenido por las elecciones suyas, por la defensa de Cristina Kirchner. Como dijo María Eugenia, viste que a veces a nosotros nos quieren demonizar porque dicen que ella dijo que era que Baradel era kirchnerista, y esto no tiene nada de malo, pero hay que decirlo, porque no es lo mismo cuando uno va a un paro sosteniendo banderas partidarias que cuando tiene banderas mucho más neutras. Uh-huh. Baradel es un hombre que está, además de defendiendo reclamos genuinos de maestros, además está dirimiendo su interna gremial y además trabaja para parte de la desestabilización que propone el kirchnerismo más radicalizado, que le está pasando lo peor que le puede pasar a un ser humano, uh-huh, que es tener miedo de ir preso porque están acusados de manejar una asociación lícita que saqueó el país.
Waldo, te agradezco muchísimo esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá.
Gracias, un abrazo a usted.
Hasta luego. Waldo Wolf, diputado nacional por el PRO, charlando con nosotros aquí en Para Contarte Mejor.